Estaba hablando, las Naciones Unidas, contra el cambio climático, contra la inmigración, contra Europa y contra el reconocimiento mayoritario del Estado palestino. Los precedentes inmediatos ya anticipaban que la cosa iba a ser explosiva. Para empezar, la escalera mecánica que da acceso al plenario no funcionaba y la imagen del matrimonio Trump subiendo las escaleras presagiaba que el mandatario norteamericano no iba a estar precisamente de buen humor. Como las desgracias nunca vienen solas, fue subir al atril y, segundo contratiempo, el teleprompter tampoco funcionaba, vaya por Dios.
A mí todo lo que me ha dado Naciones Unidas es una escalera mecánica que no funciona. Se ha parado ahí en la mitad y si no fuera porque la primera dama está en una forma excelente, se hubiera caído. Yo también estoy en buena forma. Pero vamos, solo me ha dado una escalera mecánica que no funciona y un teleprompter que no funciona.
Los demás jefes de Estado y de Gobierno tienen el tiempo tasado, pero nadie se atrevió a encenderle la luz roja a Donald Trump. El presidente estadounidense aplicó en una hora el perfecto manual del buen populista. Soluciones sencillas a problemas complejos. Sobre la inmigración dijo, por ejemplo, que Europa está siendo invadida y no está haciendo nada para evitarlo. Él, en cambio, está salvando a su país de inmigrantes que asesinan a sus ciudadanos, dijo en las calles. ¿Quién mejor que él mismo para recibir el Nobel de la Paz?
Todo el mundo dice que debo ganar el Nobel de la Paz por cada uno de estos logros, pero para mí el verdadero premio será que los hijos y las hijas puedan crecer con sus padres y madres porque ya no habrá millones de personas asesinadas. La inmigración está descontrolada, vuestros países se van a la ruina. La ONU está financiando un asalto en los países occidentales y en sus fronteras. Se supone que debe parar invasiones, no crearlas.
Le concedo a Trump que el edificio central de la ONU está que se cae a pedazos y que le hace falta algo más que una mano de pintura. Pero es que los grandes consensos internacionales se han fraguado en ese viejo edificio, territorio neutral en el corazón de Manhattan. Y me da la impresión que los grandes acuerdos, el orden internacional, las reglas de la guerra, todo eso en lo que creíamos hasta ahora, se está desmoronando. Y como le pasa al viejo edificio de las Naciones Unidas, no hay nadie sensato en la sala que acuda a darle al menos una mano de pintura. Trump es un presidente autoritario al frente de una gran democracia. Y salvadas las distancias, su discurso me recordó a otros célebres en la misma sala de Naciones Unidas. A 1960 y el ruso Nikita Khrushchev blandiendo su zapato, a las larguísimas peroratas de Fidel Castro o a este momento de Hugo Chávez cuando habló después de que lo hiciera el presidente Bush.
Huele a azufre todavía. Esta mesa huele a azufre. Pero Dios está con nosotros. Un buen abrazo. Y que Dios nos bendiga a todos.
A lo que huela la ONU ahora es un pasado que ya no volverá, a un presente atormentado y a un futuro incierto. El discurso de Trump nos dejó claro por dónde van estos tiempos de división en los que buscar acuerdos es casi casi un ejercicio de nostalgia. Y están pasando más cosas. El rey Felipe pide al gobierno de Israel que detenga la masacre en Gaza, un alto el fuego con garantías y la liberación de los rehenes. Son palabras del rey en su discurso precisamente ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Asegura que no se puede mirar hacia otro lado ante la devastación, aunque reconoce el derecho de Israel a defenderse. Corresponsal David Alandete.
El rey Felipe ha utilizado su discurso ante la Asamblea General de la ONU para lanzar un mensaje contundente a Israel. El monarca ha reclamado el fin inmediato de la ofensiva en Gaza y ha dicho que hay actos aberrantes que repugnan a la conciencia humana.
España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes. Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo que tanto ha sufrido a lo largo de su historia.
Don Felipe ha enmarcado sus palabras en la relación histórica y respetuosa de España con Israel. Ha recordado el legado sefardí. Don Felipe ha pedido a la comunidad internacional asumir su responsabilidad y ha defendido que haya dos estados, uno israelí y uno palestino. Y ha señalado que el reconocimiento de Palestina por parte de España en mayo debe contribuir a una paz regional justa y definitiva.
Gracias, Alandete. Habrá que esperar a las 8 de esta tarde para ver si Pedro Sánchez se pronuncia o no sobre la noticia del día. El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular. Quien sí ha hablado, lo ha hecho en los pasillos del Congreso, es la vicepresidenta Yolanda Díaz, carga directamente contra el juez instructor.
La instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derecho de nuestro país.
Los populares lo tienen claro. Pedro Sánchez no puede seguir gobernando con un hermano en el banquillo y su mujer en camino. Alberto Núñez Feijóo apela a los socios de gobierno a retirarle su apoyo.
¿Cuántos gobiernos democráticos soportarían ver en el banquillo a un familiar directo del presidente del gobierno? Mucho menos a dos. ¿Por qué tenemos que soportar esto en España? ¿Cómo es posible que ninguno de los socios de este gobierno ponga fin a este disparate?
Y los accionistas del Sabadell tienen poco más de dos semanas para decidir si venden sus acciones al BBVA, que ha mejorado su oferta en un 10%, pero eliminando el efectivo solo a través del canje de acciones. El CEO de la entidad, González Bueno, ha recordado en Herrera en COPE que el Sabadell ha multiplicado su valor en los últimos años y que la oferta sigue siendo insuficiente.
Durante este periodo nosotros hemos multiplicado prácticamente por el doble nuestro valor desde que lanzaron la OPA en abril del 24 y ellos por la mitad. Es decir, que se han quedado sin moneda de cambio, que cuando nos dan acciones, nos dan unas acciones que en términos relativos valen mucho menos que lo que valían respecto a las nuestras cuando hicieron la primera oferta.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid va por el primero de sus dos derbis en cuatro días. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El sábado le espera el Real Madrid, que ya le saca 12 puntos en la Liga, así que el Atlético no se puede permitir un pinchazo hoy ante el Rayo, en partido que se juega a las 9:30 en el Metropolitano. Vuelve Alex Baena, no parece que de titular, y el presidente Enrique Cerezo saca la cara por el Cholo Simeone ante el mal comienzo de temporada.
El Cholo lleva con nosotros 14 o 15 años, ha hecho un trabajo fenomenal, ha ganado títulos, ha estado aquí y yo creo que hay que seguir teniendo en él la misma confianza que tuvimos el primer día que lo trajimos. Yo creo que el inicio, hemos jugado 4 partidos, quedan todavía 30 o 30 y tantos y yo creo que realmente lo que hay que hacer es paciencia, esperar y seguir confiando en él y en el equipo, por supuesto.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 en COPE con el arranque del Getafe a la vez y luego a las 9:30 se juega también el Real Sociedad Mallorca. Es además el debut del Betis en la Europa League, a las 9 en el Villamarín ante el Nottingham Forest. Es oficial que el clásico Madrid-Barça de Liga se jugará el domingo 28 de octubre a las 4:15 y Teresa Perales añade a su palmarés otra medalla mundial, la plata en los 200 libres de Singapur, donde España suma ya 9 metales.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo soleado y 19 grados en Cibeles. Mañana habrá más nubes, 10 grados de mínima y 22 de máxima. En cuanto al tráfico, dos accidentes de entrada. El primero en la A4 en Getafe. Está cortando el carril derecho y también el central derecho. Y el segundo en la A5 en Móstoles. Provoca el corte del carril izquierdo y genera más de 6 kilómetros de atasco. Paciencia. Complicaciones de salida además por la A2 en Torrejón y A3 Rivas, en la M40 Coslada y Vicálvaro hacia la A3 y Pozuelo y Valdemarín dirección A5. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por atracar con violencia tres farmacias en Hortaleza y Fuencarral el Pardo en una semana. Se llevaron 2.500 euros tras inmovilizar y amenazar a las empleadas con una navaja en el cuello. Escuchas La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Dicen los miembros de un gobierno que ciertamente parece estar en las últimas. Surrealista o no, pensemos una escena que puede estar más cerca de lo que realmente imaginamos. 9 ciudadanos justos elegidos por sorteo juzgando a la mujer del presidente del gobierno.
Ante todo quiero decirles que pueden organizar esto como a ustedes les parezca, ya que yo no impondré ninguna regla. Si quieren, podemos discutirlo ahora y votarlo, aunque claro está, no es la única forma. También podemos votar sin más.
Suele hacerse una votación preliminar.
En cualquier caso, deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad. Así es la ley.
No serán 12 hombres sin piedad como en la película, serán 9 hombres y mujeres mayores de edad, residentes en Madrid, elegidos por sorteo. Araquis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Quién puede formar parte de ese jurado que podría juzgar a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Bones?
Pues tú o yo mismamente, ¿no? Somos mayores de 18 años, exultantemente jóvenes, pero mayores de 18 años y sabemos leer y escribir. Esas son las condiciones básicas para ser miembro del jurado en España. Los mayores de 65 años, por ejemplo, si son elegidos no tienen obligación de formar parte de ese jurado. Hay excepciones. ¿Quiénes no pueden formar parte? Bueno, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los jueces, los abogados relacionados directa o indirectamente con la causa, los funcionarios de prisiones o personas condenadas por un delito. Por diferentes motivos de contaminación en la causa, digamos, las defensas de los acusados además pueden impugnar la elección. Al final es el juez el que decide esa lista definitiva de los 9 hombres y mujeres que formen parte del jurado.
¿Hay precedentes de políticos juzgados con un jurado popular?
Pues sí los hay, ¿no? Siempre asociamos el jurado popular en España pues a los grandes crímenes.
Es cierto, sí, sí.
Y ciertamente todos esos casos han sido juzgados con jurado popular. Pero ha habido juicios políticos con participación del jurado. Francisco Camps, el expresidente valenciano, fue juzgado en la trama Gürtel, acusado de cohecho, y fue absuelto finalmente, como en el resto.
Fíjate,
por
no,
cierto.
No me acordaba de este caso.
De todas sus causas, sí, fue uno de los 9 juicios en los que ha sido absuelto Camps. Y el expresidente Baleares, Jaume Matas, exministro también con Aznar, fue juzgado en el 2013, también por cohecho. En este caso fue declarado culpable y Matas, recordemos, acabó en prisión.
Bueno, si finalmente se celebra ese juicio, podemos imaginar la enorme expectación política y mediática que provocaría. Solo la posibilidad de que se celebrase ese juicio ya ha provocado hoy una enorme polvareda política. El juez ha citado a Begoña Gómez, también a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, este sábado a las 6:00 p.m. para comunicarle su decisión. Martín también está investigado por ser secretario general de la presidencia del Gobierno en Moncloa cuando la asesora de Begoña Gómez fue contratada. Bueno, me acompañan también esta tarde Paloma Esteban y Antonio Gredano. Paloma, va. Antonio, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien.
Paloma, ciudadana residente en Madrid, ¿te imaginas si sales elegida miembro de ese jurado? Hombre, claro, en tu caso periodista, igual las defensas impugnarían tu elección, Paloma.
Sí, la verdad es que no me lo imagino mucho, Pilar, me cuesta imaginármelo, si te soy sincera. Pero bueno, es verdad que vamos a ver cómo avanza. Hoy hemos sabido este nuevo paso que va hacia el procedimiento del Tribunal del Jurado, pero todavía queda tiempo, ¿eh? Yo creo que hay que también explicar que el calendario no va tan rápido y vamos a ver cómo termina. Pero la puerta está abierta y efectivamente la decisión del juez Peinado que hemos conocido hoy es que ese delito de malversación, que por cierto siempre tiene que recaer en manos de un jurado popular, pues podemos ver esa imagen de la mujer del presidente sentada ante un jurado popular.
Antonio, bueno, tú no vives en Madrid, te librarías en este caso, pero a ti seguro que te encantaría,
yo soy muy
conociéndote, te encantaría formar parte de un jurado popular.
De hecho, siempre me gustó esa figura, aunque disiento un poco, Paloma, porque no es necesario que vaya por jurado popular, es una decisión del juez, podría no ir con jurado popular un caso de malversación, simplemente se permite que exista. Lo que es cierto es que en España el concepto de jurado popular no es como el americano, que es el que ha creado el imaginario que tenemos todos en la cabeza. Son dos sistemas muy diferentes. Igual que en los presidentes está el sistema presidencial y aquí son cámaras, allí tienen muchísima más importancia los jueces y aquí tienen las leyes. Entonces allí, como son tan importantes los jueces, tienen un límite, que son el jurado. Aquí no, aquí el límite de la justicia es precisamente la ley. Entonces son dos sistemas muy diferentes que aquí es muy residual, por eso no hay muchos casos. Se utiliza, pues por ejemplo, para diferenciar entre un homicidio y un asesinato, cuando ya está claro quién es el culpable, para ese tipo de cosas, pero no es tan habitual. Y yo creo, aunque he estado preguntando a juristas y bueno, me han dicho que puede ser algo normal, pero a mí me parece que hay algo de intriga y algo de imagen que te juzgue el pueblo siendo la mujer del presidente. O por lo menos esa imagen, si termina funcionando, sí tiene una parte, yo creo que más literaria dentro de este proceso, que no es de los más claros dentro de las corrupciones que rodean al presidente.
Bueno, yo creo que no podemos, o nos haríamos trampas si no coincidiéramos, y sí lo creo, que ha habido muchos pasos poco ortodoxos en la instrucción del juez Peinado. Han sido discutidos y creo que pueden ser polémicos. Pero bueno, también creo que con independencia de que pueda haber ese cierto interés de ver a un jurado popular, efectivamente, que el pueblo esté juzgando a la mujer del presidente del gobierno, insisto, si es que llegamos a ver esa imagen, porque hoy no se ha dictado la apertura de juicio. De hecho, todavía ese auto de apertura de juicio oral tendrá que hacerlo Peinado. Y luego, por cierto, este caso recaerán otros jueces. Tampoco soy muy partidaria, con independencia, ya digo, de que haya habido pasos poco ortodoxos, en negar la necesidad, a mi juicio sí la hay, de investigar la situación que atraviesa la mujer del presidente del gobierno, porque creo que hemos visto muchas cosas que no son normales, que tienen indicios de delito, como hemos visto claramente, y en este de la malversación, utilizando a una asistente del Palacio de la Moncloa para las actividades que eran claramente privadas, y que todo hijo de vecino lo que suele tener es una secretaria, un secretario, una persona que se dedica y que contratas para esas acciones, pues creo que también el gobierno ha insistido mucho en esto del lawfare, en esto de que todos los jueces, y hay que recordar que el caso de Begoña Gómez luego pasará a manos de la Audiencia Provincial y serán otros magistrados, no solo el juez Peinado.
Que es la audiencia la que tiene la última palabra, porque el juez Peinado es el juez instructor.
Claro.
Sí, pero es que a lo mejor esto con el tribunal, con el jurado popular, se cargan ese argumento del lawfare, que una de las cosas que decía Podemos en su día, que dicen los independentistas, y que el sanchismo cogió, que es decir, que los jueces prevarican para castigar a diferentes fuerzas políticas. Esa es una imagen que hace 5 años no existía en nuestro país, o no se decía, o por lo menos los partidos que son de Estado y los partidos que son serios tenían cierto respeto a lo que debe ser la justicia. Es decir, si la sentencia me conviene, lo vendo, y si no me conviene, como mínimo me callo. Pero lo que estamos hablando es que se está diciendo, y ya es mala suerte, que en todos los procesos, acabamos de ver esta semana el del hermano de Pedro Sánchez y el número uno del PSOE en Extremadura, qué mala suerte que todos los jueces que le tocan a casos relacionados con Pedro Sánchez, todos hacen lawfare, o todos están prevaricando, o todos van contra el presidente.
Permitidme que voy a incorporar a esta conversación precisamente a un magistrado, al juez José Antonio Vázquez Tain. Magistrado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, un placer estar con vosotros y espero ser un poco de ayuda, aunque es un poco complicado con las divergencias que estáis planteando. Vamos a intentarlo. ¿Sí?
Vamos a intentar arrojar un poquito de luz a todo este asunto. El juez propone que Begoña Gómez, si finalmente va a juicio, sea juzgada por un jurado popular, por el delito de malversación de caudales públicos. ¿Quién tiene la última decisión sobre si esto va a ser o no una realidad?
A ver, la última decisión la tendrá la audiencia, eso está clarísimo. Pero vamos a distinguir dos cosillas. Vamos a ver, estamos hablando del fondo y de la forma. En cuanto al fondo, no se está hablando de la culpabilidad, inocencia, fundamentación o no fundamentación. Lo que estamos hablando es en la forma. Mira, os voy a hacer un resumen en menos de 30 segundos y lo vais a entender. Yo entro en la justicia en el año 99, la ley del jurado es del año 95, está muy recién aprobada, y la mayor parte de los jueces lo que hacemos es, cuando hay dos delitos o más de un delito, unos son del jurado, otros no son del jurado, los mandamos a justicia profesional, porque todos los jueces creemos que la justicia debe ser ejercida por profesionales. Cuando yo vuelvo otra vez a ser juez instructor en el año 2005, esa tendencia ha cambiado, sobre todo por dos sentencias. Por cierto, recordar que la ley del jurado la puso el Partido Socialista, nos la impuso más que nada, porque creo que la mayor parte de la carrera estábamos contrarios a ello, y la impuso el Partido Socialista, y además la impuso para una serie de delitos que me parecen curiosos. Es decir, que un jurado popular, gente que no entiende de derecho o que son de la calle, sepa distinguir entre cohecho y no cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y sanciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios. Es decir, me parece un poco complicado. En el homicidio sí, es un poco más entendible y todo eso. Vale, yo repito, en el año 2005, vuelvo otra vez, cuando en el año 2012 me encuentro con el caso Asunta, me tengo que dar cuenta de que es un homicidio, porque el fiscal no consideraba que hubiera ningún agravante y se debe tramitar por jurado. La tramitación por jurado no significa simplemente que se tenga que juzgar por un jurado. Es que la tramitación de la investigación, es decir, de la instrucción, también es distinta. Por eso el juez Peinado lo cambia ahora, porque no es yo decido quién lo va a juzgar, no. Oiga, si hay indicios de que aquí hay un delito de malversación, el Tribunal Constitucional me ha dicho que cualquier delito que esté asignado al jurado absorbe a todos los demás, tienen que ir todos juntos y por lo tanto todos a un tribunal de jurado, y la instrucción es distinta. Entonces lo que hace el juez Peinado es simplemente, para que nunca nadie decrete una nulidad o haya posibles nulidades, pues ahora mismo, en este momento en que la audiencia parece que ha confirmado con sus resoluciones que sus investigaciones en el ámbito de la malversación no son infundadas, simplemente ha confirmado alguno de sus autos, pues el hombre lo que dice es, mira, vamos a cambiar no el juicio, sino la instrucción, y ya la vamos a instruir todo por el trámite del jurado. ¿Qué es distinta la instrucción del trámite del jurado de los juzgados profesionales? Entonces ya no solo es que lo vaya a juzgar, sino que también se tiene que instruir de una forma distinta. Muy similar, pero distinta. Lo que está previendo el juez Peinado es posibles nulidades en el futuro y garantizando. Ahora, la audiencia en cualquier momento puede decirle, mire, no, vaya usted por aquí o vaya por allí.
O sea, la audiencia primero tiene la última palabra para decidir si hay caso, para decidir si sienta a Begoña Gómez en el banquillo y también para decidir si, en caso de que sea así, sea un jurado popular o no quien la juzgue.
Sí, lo único, a ver, es que volvemos a lo mismo, es decir, se trata de la forma, no estamos hablando del fondo, es decir, aquí la forma es, oiga, ¿ahí existe delito de malversación o no existen indicios de delito de malversación? Si existen delitos de malversación, tiene que ir por jurado. Tiene que ir por jurado tanto la instrucción como el juicio. Entonces, claro, es el último delito que se incorporó a la causa. Es decir, al principio se llevaba otro tipo de apropiación indebida, se llevaban otro tipo de delitos, y entonces el último delito que se incorporó fue el de malversación por los indicios estos. En estos momentos en que esas investigaciones y esos recursos ante la audiencia han sido confirmados y, por lo tanto, existen sospechas de que, además de los delitos que ya estaban en la causa, existe un delito de malversación, la forma es, bueno, pues cambiamos el procedimiento, vamos a un delito por jurado, instruimos, porque la instrucción también es distinta, repito, ya sé que a lo mejor puede caer un poco pesado, pero la instrucción también es un poco distinta, entonces instruimos como si se tratara un delito por jurado y luego pues ya ahí juzgaremos o no juzgaremos cuando se abra el auto de apertura de juicio oral. Si realmente mantenemos ese delito, pues entonces se enviará a un jurado.
Por tanto, si es así, no está justificada la reacción del gobierno, ¿no? De los ministros que han dicho que esto es surrealista, que pudiera juzgar un jurado popular a la mujer del presidente del gobierno.
No, claro. A ver, vamos a ver. Es un partido socialista el que en el año 1995 consideró que los juicios por jurado deberían no solo de ser ejemplares, sino además progresivamente incorporar otros delitos hasta que al final los jueces profesionales desapareciéramos y todo eso. Es decir, todos recordamos aquellos discursos del año 1995 bueno, no voy a decir los nombres de los redactores de la ley, pero que bueno, que nos decían un poco como que los jueces sobrábamos. Vale, bien, perfecto. Es decir, España, que fue uno de los primeros países del mundo en tener juzgados profesionales, y estamos hablando ya de la Edad Media, y dar ejemplo al resto de los países de cómo debíamos de proceder, pues ahora, bueno, vamos a una moda y bueno, pues es decir, ellos fueron los primeros que defendieron que los juicios populares eran mucho más justos, mucho más equitativos, mucho más benévolos o mucho más acertados que los jueces profesionales. Yo siempre consideré que los juzgados profesionales, de todo lo que estudiamos, de toda la experiencia que tenemos, pues nos vamos aprendiendo poco a poco y cada día mejorando para intentar ser mejores jueces. Entonces, si ellos lo defienden, no entiendo ahora pues cómo reaccionan de una forma tan, tan violenta en el hecho de, oiga, que no estamos hablando del fondo, estamos hablando de la forma, miren. Es que no va a cambiar nada, es decir, van a tener los mismos derechos de defensa, van a tener los mismos recursos, no se ha cerrado la instrucción, ahora simplemente la instrucción es distinta, es por un sistema que se llama de comparecencias, en donde las partes comparecen, el fiscal y las partes lo que dicen es, oiga, proponemos estos medios de prueba, los discutimos, un poco más ámbito aperturista, y luego después, en su momento, cuando se dicta el auto de apertura judicial, si se mantienen esos delitos y entre ellos está el delito de malversación de fondos, pues tendrá que ir a un jurado popular. ¿Qué ocurre? El juez Peinado anticipa esa decisión para evitar que alguien le diga, oiga, mire, usted nos manda a un jurado, pero no instruyó por la ley del jurado. Bueno, pues no se preocupe, tan pronto como más o menos existen indicios de que aquí el delito de malversación, la audiencia parece que también lo ve claro, como lo veo yo, pues vamos ya también a tramitar la instrucción por el trámite del jurado, que es distinta a la instrucción del trámite normal, y luego después cuando se vaya a juzgar ya se juzgará.
Pues José Antonio Vázquez Tain, magistrado, gracias por explicarlo también. Gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchísimas gracias, Pilar. Un placer estar con vosotros, como siempre.
Igualmente. Gracias, señoría. Bueno, el revuelo político es monumental, te lo resumo en dos imágenes. La de los miembros de Pedro Sánchez, la de los ministros de Pedro Sánchez saliendo a la carrera en los pasillos del Congreso, los del PP muy solícitos hoy en lo de atender a la prensa. El Gobierno recuerda que el Tribunal Supremo ya ha delimitado la instrucción del juez Peinado en varias ocasiones y confía en que la audiencia provincial de Madrid decida no llevar a juicio a Begoña Gómez. Vamos a escuchar a Félix Bolaños, al ministro de Justicia.
El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto.
Para el Partido Popular, lo decía Alberto Núñez Feijóo esta mañana, la legislatura está acabada y empeñarse en seguir es un disparate.
que se busquen otra cortina de humo, pero la persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez es el responsable de este lodazal.
Os pregunto, Antonio Paloma, con su hermano, el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que irá a juicio con Begoña Gómez cada vez más cerca del banquillo, ¿qué pensáis que puede contar esta tarde a las 8 de la tarde desde Nueva York el presidente del gobierno?
Bueno, pues ya tiene bastante relevancia que vaya a tener que responder a preguntas precisamente hoy. Ya recuerdo que en otra cumbre de la ONU similar hace un par de años, cuando empezó precisamente la instrucción que tenía que ver con su mujer, tuvo que responder preguntas. Yo tengo muchas dudas de que se vaya a salir del guión, Pilar, porque además Sánchez viene defendiendo a todo el tiempo, oye, y también está en su legítimo derecho la inocencia de su mujer. Sin embargo, sí me parece muy interesante el debate de fondo que arrojaba el magistrado que ha intervenido ahora, porque realmente en esa asunción que ha hecho el Partido Socialista hacia el discurso del lawfare, de que hay jueces que hacen política, esto lo ha dicho el presidente del gobierno recientemente, que hay jueces que hacen política en España, pues es que ¿en qué quedamos, no? Porque da la sensación de que al gobierno no le valen los jueces profesionales y hoy que se abre la puerta al jurado popular, pues también lo pone en duda. Pues igual es que el problema no lo tienen los jurados ni populares ni los juzgados profesionales.
Ahí hay un dato que dice que el 90% de los juicios con jurado popular acaban en culpables, digamos en España. O sea que cuidado, cuando si realmente llega Begoña a ese momento. Ahí pasa, da una sensación terrible la cara del gobierno. Hoy lo hemos visto, como el agotamiento, como ese cansancio y como la falta de argumentos pese a esa jugada de Gaza, que no deja de ser una jugada política más allá del trasfondo que no vamos a plantear aquí, porque yo creo que todos coincidimos en lo que está sucediendo allí, pero cómo ha intentado aprovechar Pedro Sánchez el drama y el dolor de los gazatíes para distraer de alguna manera de lo que se le venía encima esta semana, tanto con David Sánchez, con su hermano, como con su esposa, vemos que no cala. Es decir, que ya este gobierno está agotado, que no pueden sacar leyes, lo vimos ayer, y lo normal en cualquier otro presidente, en cualquier otro político, en cualquier otro servidor público, sería convocar elecciones.
Bueno, pues a las 8 de la tarde desde Nueva York, como decíamos, comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estaremos atentos y lo iremos contando aquí pues a lo largo de la tarde en COPE. Por cierto, hoy estamos hablando también en este programa en el que hablamos absolutamente de todo, de la vida misma de los atracones, porque vamos a conocer de aquí a un ratito a un canario que este viernes quiere batir el récord comiéndose el burrito con más peso del mundo, 47 kilos de burrito, que digo yo que tiene que acabar Rosa Rosado hartito.
Hombre, un cierto empacho, ¿no? Con 47
kilos. Se va a comer
47
kilos de comida.
47 kilos de burrito.
Madre mía. Sí, tal cual. Bueno, hay gente que se viene arriba y la lía, ¿eh?
Mi peor empacho fue uno por una apuesta, porque no me gusta perder, y fue después de un cocido la friolera de 60 petit suis. Yo dije que me los comía, un petit suis era cucharada y media, me dijeron que no era capaz de comerme 60 y nos apostamos un cocido de 3 vuelcos y de postre los 60 petis. Y os podéis imaginar el empacho que fue. Desde ese día no he vuelto a probar un petit suis, ya que acabé malísimo, con una indigestión de caballo, y eso es todo.
A ver, eso es todo, dice, madre mía. Después de un cocido de 3 vuelcos, yo creo que ya es suficiente comida.
Es que además me parece poco comer, épico. Poco épico. Petit suis, ¿por qué?
Maravilloso el ser humano. ¿Por qué? Somos capaces de hacer el David de Miguel Ángel y comernos 60 petit suis a lo loco.
Además, engaña.
Somos increíbles.
Son pequeñitos y dices, buah, cucharada y media, y esto me lo como en un santiamén. Son 60, ¿eh?
60.
Claro, acabas malo.
60, si es que no hay cabeza buena.
Que es de lo que estamos hablando hoy, de los empachos, de los atracones, de sus consecuencias y todas esas cosas en el 607-150602.
Y ahora de lo que hablamos es de la Mutua.
Sí, intentas ahorrar pero no lo consigues y ahora a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Ese fenómeno que llamamos polarización afectiva, un virus de irracionalidad que anula el debate y que está degradando nuestras democracias.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Mucho que lavar, mucho que secar.
La nueva gama de lavado y secado Kitchen Fit de Hisense está diseñada con fondo reducido, gran capacidad y pantalla táctil. Perfecta para cualquier cocina.
Y ahora con 100 euros de reembolso, el 15% de descuento adicional y nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Nunca pensé que la Comunidad de Madrid podría vivir una experiencia así. El sábado estuve en una bodega, en Chinchón. El vino buenísimo, la comida espectacular, los viñedos preciosos. Y pensar que tenía esto al lado de casa y no lo sabía. Increíble.
Desconecta y disfruta de nuestras bodegas. Comunidad de Madrid.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escápate y disfruta con Viajes El Corte Inglés, porque una escapada es más que un viaje, es un respiro. Escápate por España en tren a un parque de atracciones. Escápate por Europa o por Madrid para disfrutar de los nuevos musicales. Reserva desde solo 15 euros por persona y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
Con Simón, limonada y naranjada, ¡Andulfa! Me gusta la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Bueno, ha pasado algo muy bonito en este programa a raíz de esta hora de los fósforos y a raíz de una llamada. Tengo una amiga en el estudio que quiero presentaros.
Hola.
Oye, hoy no estás yendo al cole.
No.
¿Y te lo estás pasando bien aquí en la radio?
Sí.
¿Interesante?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Por qué es importante que la gente entienda la historia de Daniela?
Cuando nos dan la noticia tienes miedo porque no sabes lo que es. Llamamos a la Fundación Down y sales con toda la información habida y por haber.
Daniela es como nuestra persona vitamina, junto con su hermana. Un besito a Martina, que está en Canadá seguro intentando escucharnos.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Policía Nacional, con apoyo de la DEA, la Agencia Norteamericana de Lucha contra la Droga, está registrando inmuebles y está realizando detenciones en las comarcas gallegas de Osalnés y Barbanza, en Pontevedra, tras la llegada de un narcosubmarino con 3.500 kilos de cocaína a las Rías Baixas. Esto lo hemos conocido esta misma mañana y corrobora la siguiente noticia. El uso de narcosubmarinos para introducir cocaína en España ha aumentado notablemente este verano, con más de 5 alertas mensuales en julio y agosto. La mayor parte de la droga que entra en nuestro país lo hace camuflada en contenedores que vienen en barcos, pero en los dos últimos años el uso de estos aparatos, de estos narcosubmarinos, está aumentando y cada vez son más sofisticados y también cada vez son más indetectables. Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo son estos, no sé cómo llamarlos, aparatos, vehículos, cómo son los narcosubmarinos?
Digamos que son semisumergibles, ¿no? Sería el término más correcto, porque la verdad es que, bueno, están montados sobre el casco de un velero, de un catamarán. Allá a finales de los años 90, principios de los 2000, pues comenzaron a aparecer indicios, incluso alguno de ellos abandonado. Y estamos ya años después, pues la cosa se ha movido, en la actualidad la cosa se ha ido complicando y cambiando. Lo cierto es que los motores siguen siendo motores diésel, pero ya se apoyan con baterías eléctricas, no deja de ser una eslora de unos 20 metros de longitud aproximadamente, unos de más o menos, pero en torno a los 20 metros, y por lo tanto con un interior muy reducido, muy limitado, para 4 o 5 tripulantes. Ahí van los 2 tripulantes, va los que hacen, dan fe de la entrega, de los, lo que se llaman notarios, de la entrega de la droga, y también los que vienen con la recogida de la droga, que suelen ser colombianos normalmente, va el mecánico, entre cables, motores, humedades, lógicamente, en esos artilugios, todo muy artesanal, enormes cantidades de droga que están almacenadas, sobre todo en la parte de la popa, todo bajo el agua, lógicamente.
Pero bueno, van muy en la superficie, ¿no? No van,
sí,
a mucha profundidad.
Bueno, como te decía, son semisumergibles, con menos de un metro, a veces 45 centímetros no más, sobre la superficie, sobre el nivel del mar, pintados de azul intenso para camuflarse mejor en el azul marino de las olas, lógicamente, construidos en fibra de vidrio, carbono, también Kevlar, materiales que suelen confundir a los radares, a los sistemas de vigilancia marítima, incluso al satelital, un tubo que extrae los gases del motor, eso es lo que suele sobresalir, y otro que mete aire al interior para respirar. Pero ojo, llevan GPS, llevan radar, van instrumentalizados. Evidentemente, ese afán por hacerse invisibles tiene una cosa buena para ellos, pero hay otra mala. En cualquier momento pueden ser arrollados por un buque o por una nave, porque
es claro, que si no, no se les puede detectar.
No los ven. Hace años, al menos, a esto se le llamaba ataúdes flotantes, y la verdad es que es lo más parecido a un ataúd, donde se embarcan esos individuos para llevar a cabo una actividad absolutamente criminal y pasar la droga, sí.
Oye, ¿y qué está pasando? ¿Por qué está aumentando el uso de este tipo de narcosubmarinos?
Porque esto les merece la pena. Date cuenta que estamos hablando de una inversión que puede ser de $1 millón, construidos en plena selva de Brasil o en Colombia, una embarcación que, aun en el caso de que solo hiciera un transporte, puede suponer una ganancia de 40 hasta 400 millones de dólares.
O sea, les cuesta $1 millón construirlo y la ganancia es esa.
Y vas a transportar eso, es una barbaridad, claro. Es que claro, la diferencia es evidente. Hay narcosubmarinos que transportan 2.000 kilos de droga, otros que llevan, pueden llegar a, se han detectado hasta con 8.000 kilos de droga. Luego, esa falta de rastro que te decía, por ejemplo, no tiene bandera, como si tiene que tener un buque mercante o cualquier embarcación regulada que se mueve por el mar de las utilizadas por las organizaciones criminales. No hay registro de nada, todo artesanal, te contaba. Eso complica muchísimo la investigación policial. Si ven una amenaza, abren las válvulas de fondo, arrojan la droga al fondo del mar. Es lo que, por ejemplo, le ocurrió al Servicio de Vigilancia Aduanera el año pasado cerca de Canarias. Pudieron detener a los tripulantes, pero ya no quedaba de droga. Normalmente hay droga muy difícil incautar. Esa droga ya es irrecuperable, no es rentable para ningún estado ponerse a invertir para extraer la droga. Y eso supone que ya no te van a poder enjuiciar por delito de narcotráfico, sino por tentativa. Y ya no digamos la novedad que empieza a detectarse, semisumergibles tripulados por control remoto. Es decir, no hay tripulantes, no hay detenciones, y eso priva de esa primera fase de la investigación, lógicamente, con el interrogatorio a los detenidos. Me dicen fuentes del Servicio de Vigilancia Aduanera que la novedad es que hemos empezado a verlos, pero iban funcionando desde finales de los años 90 o antes. Eso ya es una gran noticia. Hay 5 o 6 alertas al mes, y a saber lo que se nos cuela. La Guardia Civil consiguió echar el guante este año al primero en alta mar con droga y tripulantes. Gran noticia, con la colaboración de Portugal. un auténtico éxito y creen que esa droga iba hacia el estrecho y posteriormente iba a intentar subir por el Guadalquivir. O sea, imagínate, es un desafío importantísimo lo que se puede estar moviendo en ese tipo de artilugios. No se sabe justamente, lógicamente, todo es ilegal y no vamos a tener unos datos precisos. Y bueno, hay para todo, hay para coca. Ojo, yo recuerdo hace un par de años, recordaréis, se intervino uno en Málaga. En Málaga estaba en una nave, la Policía Nacional, y era para transportar hachís de Marruecos a España con un ingeniero cubano que había hecho el diseño y había hecho el trabajo de adaptación del casco del buque. Por lo tanto...
O sea que no solamente transportan cocaína, sino también otras drogas.
Efectivamente. Es que, vamos a ver, los desafíos son permanentes para los que luchan contra este tipo de criminalidad. Tenemos esto, que es una parte de tecnología, de adaptación a lo que son las necesidades del criminal. Pero ojo, uno de los mayores desafíos que tiene en este momento en la lucha contra el narcotráfico, ¿sabéis cuál es? La corrupción. La corrupción en los propios cuerpos policiales. Lo dice el informe de la Fiscalía General del Estado este mismo año en su memoria.
Y añado,
recoge,
Juan...
Es que es un acelerante de la actividad criminal terrible, porque antes el colaborador solía ser, recordad, el armador de puerto, el policía, el trabajador. Es que ahora están cayendo piezas decisivas en el combate contra el narcotráfico. Auténticos responsables. Servicio de Vigilancia Aduanera en Cataluña. Este año hemos conocido la detención de un máximo responsable. Guardia Civil, el capitán responsable de aduanas en Valencia. Recordad el caso del policía de Madrid. El jefe de la UDEF de Madrid, detenido el comisario.
Es decir,
están captando lo que se llama agentes insider. Es decir, gente de dentro de la organización policial y de combate contra la criminalidad, está súper organizada. Y ojo, a veces a mí me dicen fuentes de ese combate, dice, están mejor organizados y coordinados las organizaciones criminales que nosotros.
Claro, esa es una de las que iba, esa es una de las cosas que iba a decir. Aquí ha pasado, y lo digo en el sur, que vengo de allí. Allí se ha perdido el principio de autoridad, se está perdiendo, se está diluyendo y los delincuentes cada vez van más armados, son más osados, hace lo que le da la gana. Has dicho el Guadalquivir, se han visto ya narcolanchas en el Guadalquivir a la altura de Sevilla. Es decir, han perdido el absoluto respeto a la ley y a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Y digo más, porque además todo esto tiene una consecuencia, pero también tiene una causa. Y es la siguiente. Nosotros vemos que España es un país que empieza a no funcionar. Y lo vemos con el apagón, lo vemos con los trenes, lo vemos con ese tipo de cosas que, digamos, a los usuarios, a los ciudadanos, no llegan más. Pero llevan diciendo desde los sindicatos policiales, desde la Guardia Civil, que el Ministerio de Interior, con Grande Marlaska en este caso, no está gestionando de forma correcta y no está dando una respuesta sólida a los grandes retos que están planteando, entre otras cosas, las que tú estás nombrando, Juan, los grandes desafíos que están mostrando la corrupción, los delincuentes, los traficantes en toda España.
Vamos a sumar a esta conversación al teniente coronel Óscar Remacha. Teniente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Usted es responsable de la sección de narcotráfico de la Unidad Central Operativa de la UCO. La Guardia Civil se ha tomado muy en serio el combate contra este tipo de narcosubmarinos. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué supone esta modalidad de transporte dentro del narcotráfico que llega a las costas españolas y, ojo, también a las europeas?
Bueno, pues como muy bien ha dicho Juan, es un reto para nosotros, puesto que detectar ese tipo de embarcaciones es muy complicado. Es muy complejo, pues por todo lo que ya ha sido explicado, la dificultad de detección, las pocas señales que emiten, la dificultad de que los sistemas de localización e identificación puedan dar esa señal. Y bueno, pues como tal, nosotros vimos que había una serie de capacidades en el cuerpo de la Guardia Civil que podían ser empleadas para ese tipo de misión y las hemos unificado dentro de un equipo de inteligencia marítima que está en mi departamento, que se dedica a eso, a intentar detectar ese tipo de embarcaciones a través de señales, a través de inteligencia que se obtiene de diferentes sitios y integrarlo todo para poder llegar a ubicarlos y posteriormente interceptarlos. Teniendo en cuenta que la interceptación es compleja, como también ha dicho Juan, uh-huh. Nos hundieron uno delante de nuestras narices cerca de Lisboa, de Portugal, ¿no? De las costas portuguesas. Es difícil, claro, no es muy arriesgado entrar dentro de semisumergible cuando le han quitado las válvulas de fondo, puesto que eso en cuestión de minutos se va al fondo y se va a miles de metros en el Atlántico climático y perderíamos las vidas humanas de nuestros agentes. Entonces es otra de las complicaciones que tenemos. Pero bueno, esa es una de las estrategias que estamos llevando a cabo, e intentar, como digo, integrar toda la información y toda la inteligencia disponible por diferentes vías y luchar contra este tipo de embarcaciones.
Que, por lo que está contando, desde luego esa lucha no es nada fácil. Las intervenciones de narcosubmarinos van a más, pero ¿qué porcentaje del tráfico global están consiguiendo interceptar?
No solo con el tema de semisumergibles, sino podríamos hablar, que estimamos, puesto que es difícil decir una cifra, porque si supiéramos con certeza cada una de las operativas que se producen, habría muchas más intervenciones, ¿no? Lógicamente. La cuestión es que estimamos, por el esfuerzo que realizamos y por las noticias que nos llegan y la inteligencia que recibimos, que podríamos estar hablando en torno al 10-15% del total de lo que se introduce en nuestro país.
Teniente Coronel, ¿cómo está cambiando el modus operandi de los narcotraficantes para introducir la droga en España?
Bueno, pues los modus operandi son muy diversos. Es verdad que actualmente tenemos un incremento de la actividad en la zona de Azores, al sur de Azores y hacia el estrecho de Gibraltar, mediante el empleo de grandes embarcaciones de alta velocidad, difíciles de interceptar cuando están cargadas, y todo el sistema de suministro de combustibles, víveres y tripulación que tienen estas organizaciones. Eso ahora mismo sí que se ha visto incrementado, se ha visto que, bueno, en cierta manera, pues tenemos que hacer un esfuerzo en intentar dificultar esa entrada por esa vía, pero bueno, no hay que descartar el resto. Ten en cuenta que se siguen empleando contenedores para introducir a través de los mismos cantidades de cocaína, mayores o menores, dependiendo del sistema, si es un gancho ciego o es entre la mercancía. O también tenemos casos de adosados a grandes embarcaciones que llegan a puerto y mediante submarinistas pues hay que rescatar. Entonces, si tenemos, la verdad es que tenemos una variedad de posibilidad de introducción de cocaína en España diversa, y entonces pues cada una requiere de unas capacidades y una atención diferente.
Pues teniente coronel Óscar Remacha, muchísimas gracias por atender la llamada de la tarde COPE.
Nada, a ustedes, un saludo.
Claro, esto es un desafío ahora mismo, ¿no? Por lo que nos estaba contando, porque es que es un negocio que se adapta constantemente para conseguir sobrevivir.
Sí, y que muchas veces hablamos de tecnología, y hay que decirlo, nosotros tenemos un problema de tecnología, por lo que antes decía aquí el compañero sobre la necesidad de invertir, de establecer estrategias y de meter mucho dinero, hay que decirlo, mucha gente, muchos medios y tecnología. Esto es fundamental y a veces tenemos que recurrir, mira, por ejemplo, hoy en estos registros que hablabas tú antes que se están produciendo en torno a Borrado Caramiñal por la intervención del último narcosubmarino, sí, está siendo pieza fundamental la intervención de la DEA con la Policía Nacional en esos registros. ¿Por qué? Porque la información muchas veces nos viene ¿de dónde? De Estados Unidos. ¿Qué tiene Estados Unidos? Pues tiene inversión, tiene tecnología. Es decir, esto es fundamental para dar con, por ejemplo, con esos narcosubmarinos en alta mar para detectarlos. Date cuenta que desde un helicóptero, sí, desde un satélite, es decir, hay que buscar la forma de detectar movimientos a veces apoyados en una inversión increíble que hacen los narcotraficantes y la criminalidad para mejorar sus estrategias. Desde luego, solo se puede responder con esfuerzo, con dinero y, por supuesto, tecnología, claro. Entre otras cosas, y mucha gente. Y hay mucha gente dejándose la vida por este combate, hay que decirlo. Entre otros, el que nos ha atendido por teléfono.
Juan Maño, muchísimas gracias, compañero.
Gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, y con los oyentes estamos hablando de atracones de comida, porque para cualquiera de nosotros comernos un perrito de 47 kilos daría lugar, pues, a un empacho en toda regla. Sin embargo, el canario Manuel Rodríguez está dispuesto a batir ese récord este mismo viernes, Rosa.
Pues sí, Pilar. Manuel, a sus 28 años, ya ha conseguido comerse 200 croquetas en julio de una sentada, y este viernes va a hacer lo propio. Está dispuesto a batir este récord. Hablamos de espérate, ahora no sé si es perrito o burrito, sí, te digo la verdad, de 47 kilos, pero bueno, que nos lo diga él, porque tenemos a Manuel al teléfono.
Manuel, por favor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sácanos de dudas, ¿es un perrito o es un burrito de 47 kilos?
Es un burrito, ¿verdad?
Bueno, a ver, hay dos dudas aquí. Es un burrito y no es de 47 kilos. Si fuese 47 kilos, ya me pueden llamar Tiranosaurio Rex. Pero
no hemos dado una. Manuel, a ver, cuéntanos.
El tema es que es un burrito de 4,7.
Ah, vale.
Entonces sí.
Claro, ahora lo vemos todo
mucho más sencillo, Manuel.
Entonces a lo mejor lo igualo.
Bueno, hay que comerse 4, casi 5 kilos de perrito o de burrito. Entonces, ¿qué es, Manuel?
Es un burrito, es un burrito.
Es un burrito de 4,7.
Oye, el viernes vas a intentar batir este récord. No sé si estarás ahora nervioso, porque después de comerte 200 croquetas de una sentada, igual ya no te asusta nada.
A ver, sí me asusta, porque ya lo intenté una vez y fallé. O sea que ya se sabe que esto va a ser complicado.
Ah, ¿sí? ¿En cuánto te quedaste?
O sea, a ver, el tema de este reto fue, yo normalmente me preparo cuando es una cosa así, muy en serio. Pues este yo no sabía que iba a empezar así, se fue de mano. Entonces, pues claro, me quedé a 300 gramos. Me quedó como, me cabía en la mano, básicamente.
Que te faltó un poco de lechuga. Eso no es casi nada.
Es que era verdura, ¿sabes? La verdura ya no entra ya.
Claro.
Ya
hay que empezar por la...
O sea, te quedaste a 300 gramos. Es que es nada, como dice Agredano, pues eso.
Un bocadito
de lechuga y tomate.
Bueno, 300 gramos, cuidado, que 300 gramos es casi un burrito, cualquiera.
Transforman en un filete, ¿eh?
Qué mal estamos con las medidas, me parece, a mí.
Oye,
con el peso, ¿no?
Manuel, ¿y cómo te preparas?
Es que muchas veces con los retos es eso, es complicado saber 2 kilos, ¿y eso cuánto es? Cuando lo ves delante tuyo ya te das cuenta de lo que son.
Tienes toda la razón, efectivamente.
Pero ¿cómo te preparas para algo así? No sé si el estómago también se entrena, o no comes nada, o llegas muerto de hambre, ¿esto cómo es?
No, esto tiene su historia. Además, yo llevo ya mucho tiempo y muchos retos encima. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado, y con 3 kilos, por ejemplo, ya casi ni me preparo. Pero cuando es una cosa así, sí. Y, por ejemplo, las croquetas y este reto también, lo que hago siempre es, estoy, para empezar, 3 días sin tomar cafeína, ¿vale? Y eso lo que hace es que tu cuerpo como que se acostumbra a que no, ya no sabes lo que es la cafeína el tercer día.
¿Y por qué?
Pero cuando tú llegas al día...
¿Por qué?
Porque te adapta, tu cuerpo se adapta a lo que tú le metes y le das. Y claro, como tú estás acostumbrado a tomar cafeína, tu cuerpo está adaptado a la cafeína. De repente le das 3 días sin ella, pues se hace otra vez tolerante a tomar cafeína, ¿vale? Entonces, cuando tú el cuarto día tienes el reto, pues te metes una bebida energética, ¿vale? De estas que son así potentes, sin decir la marca, y pues eso te pega un chute de energía mucho mayor, ¿vale? Porque llevas 3 días sin tomar y de repente, pumba, bebida energética. Entonces, claro, con ese chute de energía, pues vas al reto bien. ¿Por qué? Porque estás sin comer. Porque aparte de eso, yo lo que hago es que 2 días antes me meto un montón de verdura y de cosas, un montón de peso de verdura y todo el rollo. Pero el día anterior me compro siempre una sandía gigante. Y esta vez la quiero hacer. Esta vez la voy a hacer más bestia todavía.
Madre mía, qué
estudiado
está todo.
Y lo que hago es me la como entera.
¿Estás con sandía entonces el día anterior?
Claro.
Bueno, claro, sí, varios días a verdura y sandía y sin cafeína, llegas al reto con hambre.
Sí, sí, sí. Y claro, la sandía encima te limpia, ¿sabes? Te deja, vamos, depurado total.
Es
vas al reto que...
Claro. Y Manuel, ¿cómo te recuperas uno de a ver, 200 croquetas? Sí. ¿Cómo te recuperas al día siguiente? ¿Porque eso es caer malo?
Sorprendentemente, el de las croquetas ha sido el que menos me ha afectado. Ha habido algunos más pequeños que son peores. Es un tema sobre todo de que si el restaurante es bueno, que si la comida está bien hecha.
Si
que
son
si
caseras,
la,
claro, no es lo mismo.
Pero las croquetas, por ejemplo, que fue que me dejó reventado, claro, porque mucha cantidad. Pero básicamente lo que tienes que hacer es intentar caminar lo que puedas. Y si no puedes, a mí, por ejemplo, me funciona esto, no sé, es mágico. Te acuestas del lado izquierdo y eso, vamos, es magia. Media hora y estás curado.
¿Ah, sí?
Yo estoy apuntándolo todo por si...
Sí, sí,
por si tengo una cena copiosa en los próximos días.
Sí, sí, a ver si te va a salir un competidor aquí con nuestro contertulio, con Antonio Agredano, que ya te digo que está atentamente tomando
nota. Sí, lo de la croqueta yo creo que podría echarle la piel encima, ¿eh?
La croqueta y el burrito de 4,7. Manuel, creo que tu abuela debe ser la única en el mundo que te le dice al nieto, por favor, deja de comer ya, ¿no?
Sí, y a mi abuela encima que sale conmigo en los vídeos, hacemos retos y cosas con ella y yo, que la verdad que a la gente le gusta mucho porque está divertido, la verdad. Comedor profesional versus la abuela. ¿Será capaz el comedor profesional de acabarse lo que le ponga la abuela? Eso es un vídeo que está curioso.
Oye, Manuel, ¿pero cómo empezaste en esto? ¿Cómo te dio por los retos de comida?
A ver, yo empecé en redes sociales, pues básicamente eso, iba a comer con mi abuela los domingos y empecé a sacar fotos a la comida y me di cuenta que la gente lo hacía. Pues empecé por ahí. Luego, pues, mientras estudiaba y todo el rollo en mi carrera, pues veía vídeos en YouTube, me salían recomendados gente que es muy famosa como Stico, Yo Burger Challenge, que fueron quienes empezaron esto. Y me gustó el tema, yo sabía que yo comía y tal. Y me dio un día por intentar un reto en Las Palmas, en Gran Canaria, lo conseguí, era pequeñito. Y a partir de ahí conocí a un amigo que se llama Adri, que también es profesional en esto. Y fue él que me enseñó un poco cómo era el tema y todo eso. Y ahora mismo, pues, ya después de tanto tiempo, bueno, 2 años que llevo haciendo retos, ya... Es como un segundo trabajo.
Bueno, pues Manuel, el reto lo tienes este viernes. Estás ya con la dieta, ¿no? Empiezas hoy a prepararte.
No, en realidad la primera sandía cayó el domingo.
Ah, cayó el domingo ya.
Este me lo estoy tomando más en serio.
Venga, pues te deseamos, Manuel, toda la suerte del mundo. A ver si consigues acabar ese burrito de 4,7 kilos, que no está desde luego nada mal. Manuel, que vaya bien. Oye, vamos a estar informados, ¿eh? Y te deseamos toda la suerte. A ver si podemos contar que tenemos nuevo récord, que lo has conseguido.
Vale. Muchísimas gracias,
suerte.
Ya lo verás.
Gracias, Manuel, suerte.
Pues fíjate, de 47 que le hemos dicho, 4,7, yo creo que lo va a conseguir, ¿eh?
Sí, sí,
yo creo
favor.
Que sí que lo hemos... Le hemos hecho un favor, nos ha parecido poco al final. Fica, ¿eh?
Lo peor es que hayamos dado por bueno 47 kilos, como dicen, no, bueno, habrá gente para todo.
Es que 200 croquetas me parece también mucho, yo que sé, no sé dónde está el límite.
De todo lo que más angustia me ha dado son los 60 petit suis que se ha tomado.
Bueno. En fin, de esto estamos hablando con los oyentes también. Antonio Redano, Paloma Esteban, gracias.
Gracias.
Adiós.
Seguimos a la tarde.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Recuerda, a veces los sueños se hacen realidad. Llega a Madrid con su inolvidable música en directo, el gran éxito de Broadway, Cenicienta el musical, el clásico de siempre contado como nunca. Consigue tus entradas antes de que se rompa el hechizo.
Producido por Stage Entertainment.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Ese fenómeno que llamamos polarización afectiva. Un virus de irracionalidad que anula el debate y que está degradando nuestras democracias.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ascienden a 3 los muertos en el tiroteo que se ha producido esta tarde en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas. Según han confirmado los agentes de la policía, entre las víctimas se encuentra el sospechoso del tiroteo y otros 2 detenidos del centro.